Las 8 y 16 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid al comienzo de esta jornada, hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Felipe, ¿qué sabemos y qué aportamos esta mañana de la declaración que va a tener que hacer ante la jueza, que le pidió un informe, por cierto, al coronel Pérez de los Cobos, la declaración que tiene que hacer el delegado del gobierno en Madrid, el señor Franco Pardo, dentro de unos días?
Sí, la semana que viene, el viernes exactamente, y se hará según la providencia de la magistrada, preferentemente por vía telemática, salvo que de pronto José Manuel Franco prefiera acudir presencialmente a los juzgados. Es lo que consta, como digo, en esa providencia del juzgado número 51 de Madrid, en el marco de la investigación por las concentraciones del 8M. En aplicación de las medidas procesales para hacer frente al COVID en el ámbito de la justicia, se puede acoger a esa vía telemática, puede ser mediante la aplicación esta ya famosa Zoom, salvo que esta vía de pronto no funcione, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, y entonces el delegado del gobierno tiene que estar localizable en todo momento por si no tuviera más remedio que personarse en la sede judicial. Además de José Manuel Franco, que testifica o testificará como investigado, la magistrada quiere escuchar también como testigos a otros tres cargos de su departamento. Son el secretario de la delegación, el jefe de gabinete del delegado y también el director de la unidad de seguridad ciudadana. La jueza investiga la gestión del gobierno por la celebración de manifestaciones multitudinarias como el 8M en los días previos a que se decretara el estado de alarma. Recordamos que la magistrada ya había desestimado la existencia de un posible delito de lesiones imprudentes, dado que es materialmente imposible saber cuántas personas pudieron eventualmente resultar infectadas por aquella marcha feminista, pero mantiene vivo ese procedimiento por prevaricación. La denuncia que dio origen a todo esto fue presentada por un letrado, por el abogado Víctor Valladares, que apuntaba a la comisión de ese delito por no suspender la concentración. La línea de defensa que maneja el gobierno, que maneja también el delegado en la Comunidad de Madrid, es que no se tiene constancia de que se recibieran informes o alertas sanitarias. Con todos estos elementos, con la documentación que ha reclamado y con la declaración del delegado, pues la jueza Carmen Rodríguez Medel va a tener todos los elementos para pronunciarse como considere.
Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto, que hoy está dando mucho de sí, además por la destitución del comandante del puesto de Madrid, de la Guardia Civil, del coronel Pérez de los Cobos, por no informar al gobierno de esa investigación de la Guardia Civil que pidió la jueza Rodríguez Medel, solo para sus ojos, no para los ojos del gobierno, en el caso del coronel Pérez de los Cobos. María, salvo que quieras añadir algo de este asunto, tú quieres hablar de un muro esta mañana.
Pues sí, quiero hablar de un muro, del muro de Sabatini, que es la linde natural de los jardines de Sabatini. Sabéis que en la calle Bailén, que ahora mismo está, ya no hay calle Bailén, ya no se puede transitar porque está en obras y forma parte de la reforma de Plaza de España. Las obras tuvieron que ser suspendidas, aunque fueron arrancadas en mayo del 19, tuvieron que ser suspendidas el verano pasado porque se hallaron unos restos arqueológicos de lo que fue el Palacio de Godoy. Bueno, pues se han reanudado estas obras, se reanudaron a mediados de abril, es decir, hace un mes, y lo que hemos visto es que se está desmontando parte de este muro original con contrafuertes que pertenecía a, que delimitaba este palacio, ¿no? El palacio y los jardines. Hemos estado allí, las fotos las podéis ver porque la verdad es que son bastante explícitas, y lo que nos dice Patrimonio es que efectivamente se está recortando un trozo de este muro, pero que lo que van a hacer es conservarlo y trasladarlo a los almacenes que tienen en la Casa de Campo. pero que sí que se está recortando pese a las peticiones. Por ejemplo, la semana pasada la presidenta de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio hacía oficial una petición por las imágenes que estaban recibiendo también por parte de los ciudadanos para que estos restos reciban el tratamiento que en un principio iban a tener, es decir, que no se tocaran, que no se toque tampoco el muro ni las rejas, que son también originales, ni la escalera. El muro, recordemos que no solamente ocupa la calle Bailén, también continúa por el otro lado, por la cuesta de San Vicente. Así que, de momento, el muro está siendo recortado, está ya siendo recortado, aunque no demolido, según nos dice Patrimonio, y será conservado en esos almacenes de la Casa de Campo, lo que se ha retirado.
Bueno, un poco más breve ya lo siguiente para ambos. Felipe, ¿la reforma del Hospital Niño Jesús tendrá un coste cero para la Administración?
Pues sí, es una inversión la que tiene que hacer el gobierno regional de 21 millones de euros, según explicó ayer la presidenta durante una visita al hospital, pero la Comunidad de Madrid no va a tener que aportar nada porque el coste va a correr a cargo de una empresa adjudicataria. Va a ser esta empresa la que pague un canon a cambio de explotar el aparcamiento subterráneo con 800 plazas que se va a construir aprovechando la reforma. Claro, la duda que surge aquí es que el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto hacer un aparcamiento subterráneo también prácticamente con las mismas plazas en esa misma zona, y habrá que ver ahora, no sé si el alcalde nos lo podrá explicar luego, si sí son compatibles ambos proyectos, el aparcamiento subterráneo para financiar la reforma del Hospital Infantil Niño Jesús con el aparcamiento subterráneo que tenía previsto el Ayuntamiento y que quedó aparcado, nunca mejor dicho, porque también había discrepancias entre socios de gobierno en el Ayuntamiento de la capital.
Pues luego, si te parece, apuntas esa pregunta para cuando nos visite el alcalde a partir de las 9, hoy 26 de mayo, que se cumple un año de las elecciones municipales del año 2019, pues hablaremos con el alcalde de Madrid. Apúntate la pregunta y aquí te espero, Felipe. Antes de daros las gracias a ambos, María, ¿te queda algo de los toros? ¿Quieres hablar de los toros?
Sí, el COVID se ha mostrado antitaurino y ha lidiado y muerto a estoque los abonos de la temporada. Sobre todo la de la Feria de San Isidro. Solo se han salvado dos, la Feria de Ajalbir y la Feria de Valdemorillo, porque se celebran en enero y febrero. Pero lo malo no es que nos hayamos quedado sin ferias en primavera, es que probablemente las de otoño tampoco puedan ser, porque los empresarios dicen que no pueden abrir las plazas con la mitad de los abonos porque no les salen las cuentas. Y es más, las ventas va a tener que pagar sí o sí los 2,8 millones de canon que tiene que aportar, reciba o no reciba esos abonos, que no los va a recibir. Entonces, de momento no va a haber feria hasta la primavera que viene.
Estamos ya, ya ha sido ya 2021, ¿no?
Me he ido a 2021, pero es que es así, nos hemos quedado sin toda la feria del año. Pero no solo en las ventas, en toda la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid tiene plazas muy taurinas.
Y además, fíjate, pero, claro, que es que se ha cumplido la tradición, Felipe y María. Llega San Isidro y las tormentas. Si es que llega la Feria de San Isidro y las tormentas, lo que pasa es que este año sin Feria de San Isidro.
Es un clásico. Y la Feria del Libro también.
Exactamente. También. Tampoco tenemos Feria del Libro. Que esa sabemos.
Que también llovía.
También llovía la Feria del Libro. ¿La Feria del Libro tenemos fecha o no? Tampoco. También quedaba la primavera que viene del 21. Especialista en primavera del 21, María Cano, ¿qué sabemos?
La Feria del Libro la aplazaron a otoño.
En principio
está aplazada a otoño. De momento, vamos a ver si se mantiene o no.
Bueno, que lo dejamos ahí. María Cano, Madrid Diario, gracias.
Buen día.
Que vaya bien. Felipe Serrano, aquí te espero a las 9 en la entrevista con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, director informativo de Onda Madrid. Felipe, hasta ahora mismo.
Hasta luego, adiós.
Vamos camino de las 8:30 del tiempo de la tertulia. Los de la tertulia están aquí a la vuelta de la esquina. Antes, a esta hora de la mañana, el comentario de Antonio Papel.
La crisis del COVID-19 ha puesto de relieve una particularidad de nuestra democracia, que en 2015 pasó del bipartidismo imperfecto a un pluripartidismo cada vez más poblado. La particularidad en cuestión consiste en que nuestros partidos son incapaces de buscar y de encontrar zonas de consenso, ni siquiera en casos de gravísima emergencia nacional, ni cuando la sociedad entera lo pide a gritos como actualmente. Las encuestas del CIS serán o no fiables, pero parece seguro que una gran mayoría de españoles hubiera preferido que el coronavirus hubiese sido combatido mediante un gran pacto nacional. Cuando la sociedad va en una determinada dirección y la mayoría de las fuerzas políticas van en otra distinta, habrá que reconocer que existe un grave déficit de representación. que esa mayoría central de españoles que quiere unidad frente al coronavirus, consenso en la gestión de la reconstrucción del país, no está representada por esas instituciones vociferantes que tantas veces aderezan la palabra con el insulto. El problema es grave, pero no por ello podemos dejar de afrontarlo.
Enseguida, a las 8:30, el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo de este martes, 26 de mayo.